Hebreos 1, vamos a leer desde su versículo 1. Vamos a comentar antes que habrá un pequeño cambio en el horario por otra vez en esta noche. No solamente ya saben que no soy Juan, pero recibí autorización de seguir hasta que termine. Entonces, eso siempre es peligroso. Los que me conocen saben que es muy peligroso seguir hasta el día de hoy. Pero voy a intentar ser puntual. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, quien a sí mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Nada más quiero leer tres versículos más, versículo 5, la primera frase dice así: porque al cual de los ángeles dijo Dios jamás. Versículo 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, versículo 8, más del Hijo dice, sé que dije 3, pero más del 4, versículo 13, pues al cual de los ángeles dijo Dios jamás. Y es posible que leamos otros versículos en este rato que estamos aquí, y por mientras hasta aquí la lectura. Lo que yo quisiera hacer es ver los primeros 4 versículos de Hebreos, pero antes quiero dar algunos comentarios durante el libro en sí. Y si alguien le preguntara a usted, ¿cómo ve usted el libro o la carta de los Hebreos? ¿Qué tan importante es para nosotros en el año 2017? Tal vez algunos dirían, bueno, yo no soy hebreo. Tal vez muchos dirían, yo no soy hebreo. Pero la verdad es que hay muchas cosas que sí podemos aprender de esta carta escrita hace muchos años a los hebreos. Uno se puede preguntar cuáles son los pensamientos principales, y creo que si usted lee toda la carta se va a dar cuenta que el escritor está presentando a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Tal vez es el tema más grande que encontramos en todo el libro. Si alguien se preguntara cuáles son los dos versículos más claves de esta carta, dos vienen a mi mente. Uno es en el capítulo 4, versículo 14, donde el escritor nos anima a mantener firme nuestra profesión o nuestra confesión. Y el otro versículo sería en el capítulo 13, y su versículo 13, salgamos pues a él. Porque el escritor quiere que nos enfoquemos en la persona de Cristo Jesús. La verdad es que sí es un libro un poco difícil a veces. Hay partes complicadas. Pero si llegamos a entender algunas cosas de esta carta, yo creo que llena nuestros corazones con un tremendo deleite, porque tiene que ver principalmente con Cristo Jesús. Entonces la pregunta que hice, ¿por qué si no somos hebreos estudiamos este libro en el 2017? Bueno, una cosa que yo aprendo al leer esta carta es que el escritor enfatiza muchas veces la autoridad de la palabra de Dios. Podría ver eso en algunos momentos, pero vemos que él entiende la autoridad de la palabra de Dios, que para él obviamente era el Antiguo Testamento, para nosotros es tanto el Antiguo como el Nuevo. Pero también este escritor nos va a dar una buena asociación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque muchas veces en nuestras mentes hay una desconexión, como que alguien quita el enchufe entre Malaquías y Mateo y lo pone en otra parte. Bueno, no es así, la Biblia es un libro completo y esta carta nos ayuda a ver la asociación, la conexión que hay entre los dos testamentos. Y otra vez, sé que lo he dicho antes, lo vuelvo a decir, si podemos encontrar a Cristo en este libro, debería causar más afecto en nuestro corazón. Y cuando hay más afecto en el corazón, habrá más adoración en nuestras vidas. Entonces, cuando uno llega a conocer el libro bien, debería haber un aumento en nuestra adoración. Una pregunta que se ha hecho desde hace muchos años es, ¿quién es el autor? Bueno, sabemos que toda la Biblia es inspirada por Dios. Y usted dice, bueno, eso sí sabemos, pero ¿quién es el autor humano? ¿Quién tenía la mano que escribió este libro? ¿La verdad? Es que yo no sé. Y si usted sabe, está muy bien, pero este libro no nos dice quién fue el autor humano. Muchas sugerencias se han hecho desde Pablo hasta Bernabé, Lucas, Clemente, Apolos, y la lista es muy larga, pero la verdad es que no sabemos. Uno se pregunta, bueno, nosotros no sabemos, pero los hebreos cuando recibieron la carta, ¿habrían sabido? Yo creo que sí, aunque no es nombrado, pero yo creo que ellos sí entendieron, sabían quién les había enviado la carta. Pero todavía queda la pregunta, ¿por qué es que no tiene su nombre el autor en este libro? Y creo que hay dos respuestas. La primera respuesta, y otra vez yo sé que lo estoy repitiendo, pero él quiere que veamos a Cristo. Y él se esconde como si fuera detrás de Cristo. Pero hay otro motivo. Porque muchas veces cuando estamos leyendo esta carta, llegamos a estas frases como las que he leído en la segunda parte de la carta, donde dice, por ejemplo, que dijo Dios, jamás. Donde dice que Dios dijo, o donde dice, por ejemplo, el Espíritu Santo dijo. Porque él está enfatizando, como ya dije, la autoridad de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Y en vez de mencionar su nombre y su autoridad, está poniendo a Dios como el principal autor de lo que vemos aquí en esta carta tan hermosa. Porque usted va a decir que tal vez hay una excepción, y tal vez la hay, si usted la encuentra, podemos platicar mañana. ¿Quién recibió la carta? ¿Quién era la audiencia, el auditorio? Porque sabemos que en aquel entonces no todos tenían una Biblia en su mano. Alguien se paraba en una iglesia local para leer una carta de diferentes apóstoles, quien sea que hubiera enviado una carta, pero no hubo una copia para todos como nosotros tenemos esta tremenda bendición el día de hoy. Bueno, usted dice, obviamente eran hebreos, y sí, parece ser que es cierto, porque difícilmente podemos pensar que esta carta fuese enviada a un grupo de gentiles sin conocimiento del Antiguo Testamento, un grupo de paganos que ni sabían que había un Antiguo Testamento. Pero cuando vemos todo lo que uno puede ver aquí en esta carta, se da cuenta que obviamente había un grupo que entendía bastante bien el contexto de este libro, basado sobre el Antiguo Testamento. Es interesante, no va a ser mi punto en esta noche, tal vez en otro mensaje, pero muy posiblemente esta compañía era un grupo muy influenciado por los griegos. Y por eso cuando el autor humano toma sus citas del Antiguo Testamento, no utiliza el Antiguo Testamento en hebreo, sino en griego. Y esta versión se llama la Septuaginta. Yo sé que muchos han viajado largo este día y están muy cansados y todo es pesado. Les pido disculpas, pero voy a seguir tomando. Entonces, era una versión en griego y por eso, es importante cuando usted compara la cita en hebreos con las citas en el Antiguo Testamento y ve diferencias o cambios, usted se dé cuenta, es que él no está usando la versión en hebreo, sino en griego. Usted dice, bueno, yo no tengo ni griego ni hebreo, yo tengo español. Bueno, yo también. Pero nuestra versión del Antiguo Testamento en español es basada en el hebreo, no en el griego. Pero eso dejo, necesito seguir. Pero obviamente el grupo sabía este dato importante que tal vez veremos mañana o pasado. Pero dentro de esta compañía había, yo digo, unos subgrupos, unos grupos pequeños. Hubo unos hebreos totalmente convencidos que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo. Convencidos, convertidos, salvados. Y había otros que estaban, yo digo, los contenciosos. Ellos decían, no, Jesús no es, no puede ser el Mesías, no puede ser el Cristo. Y había otro grupo en medio, que era, yo digo, el grupo de los confundidos, que estaban pensando, ¿será cierto o no será cierto? ¿Será Cristo Jesús o no será el Cristo, el Mesías Jesús? Y estaban ellos entre, ¿sigo a Cristo o no sigo a Cristo? Y la carta, en cierta forma, en cierta manera, va dirigida en ciertas partes, especialmente a este grupo que estaba en peligro de echarse para atrás, de decir, ya no sigo a Jesús. Y eso me lleva a la crisis. Ellos se estaban preguntando, ¿a quién sigo? ¿O a qué sigo? ¿A Jesús y su sacrificio o los sacrificios del Antiguo Testamento? ¿Qué sigo yo? ¿El sacerdocio de Cristo Jesús o el sacerdocio de Aarón? ¿Qué voy a buscar o qué voy a elegir yo? ¿El templo que está en Jerusalén? ¿O congregarme tal vez con un grupo de rechazados debajo de un arbolito, detrás de una casita? ¿Qué voy a elegir yo? Había una crisis. Y muchos pensaban, vamos a ir para atrás. Bueno, usted sabe que más adelante, porque aquí no llegaremos en esta conferencia, en Hebreos capítulo 10, él dice, nosotros no somos de los que retrocedan para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Él dice, no se echan para atrás. Pero eso fue la crisis que enfrentaron. ¿Y qué es lo que aumentó esta crisis? Bueno, las circunstancias. Porque estos hebreos estaban sufriendo persecución. Y eso podemos leer en el libro de los Hechos, por ejemplo, pero había persecución. Todavía no habían derramado sangre, dice Hebreos 12:4, pero sí estaban siendo perseguidos. Y si vuelvo para atrás, y me pregunto, y le pregunto, ¿Hebreos tiene caso para nosotros el día de hoy? Yo digo que sí. Porque hay personas que piensan, bueno, yo antes pertenecía a la popular. Yo antes asistía a un lugar donde tienen edificios muy bonitos. Bueno, aquí también está bonito, pero ahí era más bonito. Y los vidrios, vitrales, cristales, muy bonitos, y había olores especiales, y las cosas aquí enfrente muy grandes, y ahora no hay nada, no hay ningún vestido por ahí, otro aquí, pero no. Okay. Uno dirá, bueno, antes no tenía ni hombre que yo podía acudir, y ahora me dice que todos somos parte de un sacerdote, o sea que todavía estamos enfrentando a veces la misma crisis, pero tal vez de diferente forma. Y la exhortación aquí es: mantengamos nuestra confesión, salgamos pues a él. ¿Cuál fue el anhelo de este autor? Bueno, al escribir esta palabra breve, en dice de exhortación, así la llaman en el capítulo 13, una palabra breve de exhortación, que se dirá 13, en Hebreos no se me hace breve, Filemón es breve, en Hebreos no es tan breve, pero dice que es breve. Bueno, ¿cuál fue el anhelo de su corazón? Él nos va a dar pruebas contundentes que Jesús es el Mesías y que el Mesías es divino. Él les va a hablar también de sus posesiones, porque si habían o tendrían pronto que dejar muchas cosas materiales, tangibles, y él les va a decir: tenemos. Muchas veces en esta carta dice: aunque sí hayan dejado cosas, hay muchas verdades que sí tenemos como creyentes en Cristo. Pero también hay un anhelo muy práctico. Y tal vez llegamos a eso hasta el capítulo 11, cuando nos va a dar ejemplos vivos de hombres y mujeres que caminaban con la fe. Y él nos va a decir: nosotros también en el 2017 podemos y debemos vivir nuestras vidas por medio de la fe. El otro anhelo, otra vez, yo sé que lo estoy repitiendo, pero es porque lo quiero enfatizar. Nos va a hablar mucho de la preeminencia de Jesús. Y digo Jesús porque él, creo que muchas veces, tiene el nombre de Jesús solito. Yo sé que nuestra costumbre usualmente es de hablar de Jesucristo o del Señor Jesucristo, pero en varias ocasiones él quiere hablar de Jesús, porque quiere enfatizar, como hemos cantado en el segundo himno en esta noche, de la humanidad. Porque no es solamente Jesús divino, también es humano. Y ocupamos ver a Jesús como divino y a la vez como humano. Y esta carta enfatiza en partes la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 4 dice: Jesús, el Hijo de Dios. Otra cosa que yo noto es la habilidad, o si quiere, la actitud de este escritor, cuyo nombre no conozco. Antes tengo que confesar que estaba convencido que era Pablo, pero ya no estoy convencido. Pero de todos modos, este hombre era un hombre bastante hábil. Muchos han dicho que es de los escritos en griego más hermosos que existen. Yo no conozco griegos. Este verano que estuvimos allá en Canadá, como digo, fuimos a un restaurante a la parte de su departamento, los muchachos, que es un restaurante griego. No conozco algo de griego en cuanto a comida, pero palabras en griego, disculpe, yo no sé, ¿ok? Pero los expertos dicen que él utiliza muchas palabras, más que 150 palabras especiales, únicas. Un escrito muy hermoso. Pero no solamente eso, es su entendimiento del Antiguo Testamento que me llama la atención. Y no vamos a poder llegar a ver eso en esta noche, pero uno puede pensar en su explicación, o mejor dicho todavía, su exposición de las citas del Antiguo Testamento. Y si usted toma su tiempo, yo no sé cómo está su Biblia, pero la Biblia mía tiene las citas en una forma que se nota. Yo tengo otras Biblias que nomás va corrido y no se nota que hay citas del Antiguo Testamento. Pero muchas Biblias nos van a enseñar claramente que hay citas. Hay como 30 citas del Antiguo Testamento en este carta. Ahora, Yo sé que estamos viviendo en tiempos del Nuevo Testamento, que lo más importante es que conozcamos el Nuevo Testamento. Estoy de acuerdo. Pero en el Nuevo Testamento hay casi 300 citas del Antiguo Testamento. Eso es casi 5% del Nuevo Testamento que viene directamente como citas del Antiguo Testamento. O si lo quiere ver así, uno de cada 22 versículos viene del Antiguo Testamento. Los autores en el Nuevo veían la importancia del Antiguo. Y va a ser difícil comprender la carta de los Hebreos con sus 30 citas y más o menos 70 referencias, o si quiere, alusiones al Antiguo Testamento, si no leo yo el Antiguo Testamento. Si no voy yo al Antiguo Testamento para investigar esas citas que el escritor utiliza en esta carta. Y este autor es experto, es erudito en exponer, en explicar, en utilizar citas del Antiguo Testamento. Y voy a decir eso, aunque tal vez lo repite también en otra ocasión, pero lo hace en su contexto. Porque es muy posible que uno agarre cualquier versículo del Antiguo Testamento para sacar cualquier doctrina, idea, práctica que uno quisiera. Y realmente la práctica de los escritores del Nuevo Testamento no es así. Estoy buscando uno. ¿Cómo puede? Yo no sé si usted le escribe así. A ver qué me va a decir Dios hoy. No, espero que no. ¿Okay? Pero yo me acuerdo hace varios años, alguien me hizo un comentario sobre mi pelo muy corto y sacó un versículo del Antiguo Testamento para decir que mi pelo era demasiado corto. ¿Qué más? ¿Qué vas a hacer tú con eso? ¿Eh? Pero no es el propósito de ese sitio del Antiguo Testamento. Y hay muchas formas que no pudieran hacer eso. Pero este escritor no lo va a hacer. Él entiende que el Antiguo Testamento es cristocéntrico y busca a Cristo, hay a Cristo en el Antiguo Testamento vez tras vez, pero dentro de su contexto. Y tal vez en otra ocasión podemos ver algunos ejemplos de eso. Porque cuando llegamos a ver Hebreos 1, podemos ver que empieza el escritor, y ya por fin estoy llegando a mi mensaje, podemos ver que el escritor primero nos va a hablar de Dios comunicándose con el hombre. Eso es el 1 y 2. Después nos va a hablar de Cristo y su carácter. Y después hay una introducción y nos va a hablar de Cristo y la consumación de su obra. Y después de esto, el escritor toma 7 citas del Antiguo Testamento para comprobar que lo que ha dicho es cierto. No lo está inventando, no lo está imaginando, sino que sí hay una base bíblica en el Antiguo Testamento por describir a Cristo de esta forma, porque está presentando a Cristo como superior a los ángeles en esta parte. ¿Y cómo lo va a comprobar? Lo va a comprobar con citas del Antiguo Testamento. Y finalmente, cuando llegamos al versículo 14, él tiene ahí su conclusión. La comunicación, el carácter de Cristo, la consumación de su obra, las citas, y ya por fin no podía llegar a la conclusión. Pero mi conclusión hoy va a venir mucho más pronto que la conclusión de este escritor, de Asimov. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos del versículo 1 y 2? Tal vez con eso termino. Él dice, Dios siempre ha tenido como un deseo comunicarse con y dice que en tiempos pasados lo hizo muchas veces y lo hizo en muchas maneras. De muchas maneras y en muchas ocasiones Dios habló. Y uno se pregunta, ¿en qué manera hablaba Dios antes? Bueno, usted pudiera regresar al huerto de Edén y ver que Dios llegaba en la tarde del día y hablaba directamente con Adán. Y usted pudiera seguir y ver que Dios habló a José por sueños. Y usted pudiera ir más allá, llegar al libro de Éxodo y ver que Dios habló por medio de reinos y la ley. Y usted pudiera llegar más allá y ver que Dios habla en figuras, en tipos. Dios hablaba en muchas maneras, en muchas ocasiones. Pero Dios siempre con ese deseo de comunicarse con el hombre. Pero la cosa es que estas revelaciones o estas comunicaciones eran eventuales. Eran de vez en cuando. No eran todos los días a toda la gente. Eran también, digamos, fragmentarias. O sea, que no encontramos en ninguna parte una revelación plena o llena o completa, sino parcial. Pero el contraste es que en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y esta revelación es final, es completa, es perfecta. No está diciendo el escritor que cuando el Señor Jesucristo se fue al cielo, que Dios no iba a dar más revelación, porque lo que tenemos en el Nuevo Testamento, todo fue revelado después de que Cristo ascendiera. Pero lo que sí está diciendo en cuanto al carácter de Dios, en cuanto a la redención que Dios da, en cuanto al deseo de Dios de mostrar quién es, todo eso se ve completo en su Hijo. ¿Se acuerda cuando en Juan capítulo 14 dice, muéstrenos al Padre y nos basta? Y dice Cristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan capítulo 1, el apóstol Juan nos dice que el motivo cuando Cristo vino aquí era para darnos a conocer al Padre. Y es una idea que encontramos aquí en Hebreos 1 y su versículo 2. Dios antes, a lo largo del Antiguo Testamento, dando muchas revelaciones de su plan de redención, de su castigo también, de muchas cosas, pero llegando al Nuevo Testamento, envía a su Hijo. Y esta revelación es perfecta, y es completa, y es final. Bueno. No, otra vez repito eso, no debemos pensar entonces que no hay una conexión entre la revelación de antes y la revelación de después de Cristo. Porque sí hay una conexión. El Antiguo Testamento, digamos, es la profecía y el Nuevo Testamento en Cristo es el cumplimiento. Entonces sí hay una conexión y por eso repito, que este escritor nos va a enseñar en los siguientes versículos y a lo largo del libro la importancia de conocer, de entender, de exponer lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Y esta revelación, dice, es en su Hijo. Con eso quiero terminar. Cuando nosotros pensamos en un Hijo, pensamos en una relación sanguínea, padre e hijo. Y es correcto, y es bíblico también, lo vemos muchas veces. Uno puede ver esta larga lista, más que una ocasión de uno que engendró otro, padre e hijo, padre e hijo. Pero la Biblia va mucho más allá que solamente una relación de carne y sangre, porque eso explicará él en la siguiente sección, pero habla de una afiliación, habla también de una función, habla también aquí de un heredero, Y por eso dice aquí en el versículo 2, ¿a quién constituyó heredero de todo? ¿Quién puede ser heredero? Él dijo. Y llegamos a las cartas de Pablo, especialmente a los romanos, y aprendemos eso. Cristo es el heredero, y nosotros como hijos somos los coherederos. Pero si uno no es hijo de Dios, no es coheredero de nada, bueno, de nada en el cielo. Entonces la relación no siempre significa aplicar de sangre. Aunque sí va incluido. Por eso cuando habla aquí del Hijo de Dios, de Cristo Jesús, no es tanto carne y sangre, pero lo que es el Padre, lo es el Hijo. Y el escritor lo va a explicar en estos versículos 3 y 4, no voy a tomar su tiempo para ver eso en esta noche, pero vaya pensando. Él dice, es la primera representación, es la imagen misma, es la idea de ser Hijo, es la imagen misma del Padre, y es el heredero. Y es también dice el creador. ¿El creador de qué? Dice del universo. La idea realmente es de los siglos, de todos sus tiempos, del pasado, del presente, del futuro. Él es el creador, él es el heredero. El carácter de Cristo, este escritor quiere que nos enfoquemos en él, para que nuestro corazón sea lleno de más amor, de más afecto, que haya más adoración. La adoración no es solamente para el domingo de la mañana a las 10, cuando nos juntamos para celebrar la cena del Señor. La adoración es algo que Dios quiere de nuestros corazones todos los días. Y más que veamos a Cristo, más adoración habrá en nuestro corazón.